Pues muy bienvenidos. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. ¿Vale? ¿Vais a permitir que me os tutee, no? Os puedo tutear. Así se crea un ambiente como de más cercanía, ¿no? Pues hoy vamos a tratar el tema de los sentimientos, de sanar los sentimientos. ¿Para qué? Para ser felices. Y estaba pensando que los sentimientos negativos son como cicatrices del alma, porque bueno, yo he pensado en un ejemplo, no sé a cuántos de vosotros os gusta la montaña, pero normalmente cuando vas a la montaña a veces te rozas con algunas espinitas o con algo y se te queda, ¿no? Ahí, pero no te duele, pero luego alguien te toca o te tocas tú mismo y entonces te duele mucho, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, los sentimientos a veces son así, porque a veces los sentimientos son conscientes, somos conscientes de que tenemos esos sentimientos, pero otras veces no somos conscientes de que los tenemos. Es decir, están ahí como ocultos, están en el subconsciente, pero sí que sabemos que están ahí porque reaccionamos. Reaccionamos a veces de forma como muy fuerte y sufrimos. Es un motivo de sufrimiento. Entonces, así como cuando dices siento, sientes a través de los sentidos físicos, pero este tipo, los sentimientos realmente no son de lo que es el cuerpo, son sentimientos del alma. Entonces, están profundamente ahí, arraigados en el alma. Y bueno, hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. A mí me gusta más hablar de sentimientos enfermos y sentimientos sanos. Y lo que se trata, un poco esto sería el resumen y lo que vamos a ver hoy, tanto como un poco así en la charla como en la práctica, cómo desactivar los sentimientos enfermos y cómo activar los sentimientos sanos. Porque los sentimientos enfermos nos generan sufrimiento, nos hacen sentirnos pesados, nos hacen tener problemas en las relaciones también. Muchos problemas en las relaciones son por esto. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando hablo de sentimientos enfermos? Para aclararnos, para ir a lo concreto. Sobre todo, yo creo que los más frecuentes, hay más, ¿eh? Hay muchos tipos de sentimientos. Podríamos estar hablando horas y horas sobre los sentimientos, tanto de los enfermos como de los sanos. Pero yo encuentro que hay cuatro que son muy frecuentes. Uno es el sentimiento de desagrado. Desagrado y rechazo. Cuando siento rechazo hacia alguien, o no ya rechazo, sino desagrado. Me desagrada a alguien en concreto, en particular, alguna persona. Incluso aunque no sepa por qué, pero siento cuando le veo, cuando me llama, siento ese desagrado. Incluso a veces se muestra incluso como un rechazo, claro. O personas, también situaciones. Hay situaciones que me disgustan mucho, me producen mucho rechazo. Entonces, bien, eso es un sentimiento enfermo, porque de entrada me va a dificultar el tener una buena relación con esa persona. Porque los sentimientos suelen ser como recíprocos. Cuando yo tengo desagrado por alguien, es normal que esa persona tenga desagrado por mí. Es como un espejo. Pero bueno, vamos por parte. Para mí eso sería uno muy frecuente. Otro muy frecuente es el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa hacia mí misma, o sea, sentirme culpable, yo, o culpar a los demás, también. O culpar las situaciones. A eso le llamamos el victimismo, ¿no? Pero ya entraremos en eso también. El tercer sentimiento que creo que es muy frecuente, y hoy en día más aún, es el sentimiento de miedo, el miedo. Hemos pasado del miedo a la enfermedad, ahora el miedo a la guerra. O sea, es como que se van acumulando los miedos, ¿no? Entonces vamos a tratar un poco también ese sentimiento, cómo sanarlo. Y finalmente me gustaría tratar también otro sentimiento que es muy frecuente. Sé que los que estáis aquí no lo experimentáis porque todos tenéis unas caras muy bondadosas, pero es el sentimiento de enfado, ¿no? Enfadarse, ¿no? Salgada, enfado fuerte, ¿no? O enfado suave, pero enfadarme. Y vamos a ver un poco también cómo tratar ese sentimiento. Así que un poco empecemos por el primero, que es el sentimiento de desagrado, el sentimiento de rechazo hacia las personas o hacia las situaciones. Yo creo que todos sabemos lo que es, porque ¿quién? ¿Hay alguien aquí que no haya sentido eso alguna vez? ¿Tú no lo has sentido nunca? Qué honesta que eres. No solo no lo he sentido alguna vez, sino lo siento siempre. Los demás a veces, ¿no? Parece ser. Pero sí, todos sabemos lo que es, ¿no? El desagrado, el rechazo. Y, a ver, ¿qué es lo que tenemos que ver siempre? No, si tenemos sentimiento de desagrado hacia alguien, la idea es, que es lo que vamos a ir haciendo, es trato de desactivar ese sentimiento y activar el sentimiento que va a permitirme desactivar el anterior. Es decir, lo contrario del desagrado, que es la amistad, ¿no? El sentimiento de amistad, el sentimiento de aceptación, de aceptar a la otra persona, el sentimiento de benevolencia, de compasión también, ¿no? O sea, en general, fijaros, ¿de qué estoy hablando? Cuando hablo de amistad, de compasión, de benevolencia, estoy hablando de amor. O sea, lo contrario del sentimiento del desagrado es el sentimiento de amor. De amor incondicional, o sea, que no está condicionado por el comportamiento de la otra persona. Eso es muy elevado, es muy exigente, pero es así, hay que verlo como es, ¿no? Otra cosa es luego cómo lo vamos a conseguir, pero es así. Cuando hay amor, no hay desagrado. Por ejemplo, una madre que el niño se porta mal, que es travieso, o el hijo o el nieto, ¿no? Se porta mal, es travieso, ¿tiene desagrado hacia ese niño? ¿Hacia esa niña? No. ¿Por qué? Se está portando mal, es muy travieso. Pero no tiene desagrado porque le ama, ¿no? Tiene amor. Entonces, cuando hay esa actitud de amar, de dar, entonces no cabe el desagrado. Así que hay que activar el amor en nosotros para generar esto. Pero luego vamos a ver, y esto va a ser también común a los demás sentimientos, que es importante también la comprensión. La comprensión. Comprender. Cuando digo comprensión, no es solo entender, es comprender. Comprender es más que entender. Cuando yo entiendo algo, por ejemplo, entiendo que una persona se está comportando como se comporta, pero el entender es más con la cabeza. Estoy razonando, sí, esto es así, porque cuando era pequeño tuvo un problema, porque le han tratado mal, porque ha tenido, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Porque no, pues no sé, una persona que tiene poca capacidad, lo que sea. Pero es una cosa es entenderlo con la cabeza. Pero aquí estamos hablando de comprender con el corazón, para generar una cosa que se llama empatía. Una cosa es entender y otra cosa es ponerse en el lugar de la otra persona. Cuando te pones en el lugar de la otra persona, eso se llama empatía. Se llama ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, cuando hay empatía, es cuando hay amor. El entender puede ser solo como muy racional, ¿no? Pero ponerse en lugar de la otra persona. A mí me ha pasado esto, en concreto, con una persona con la que yo no estaba de acuerdo con las decisiones que estaba tomando. Y yo no me daba cuenta, pero cuando hay un desacuerdo o Bueno, está el tema del ego, ¿no? Mejor, quizás era algo de ego, pero en general es como hay una desaprobación, ¿no? Y eso me llevó a un poco de desagrado, ¿no? Pero fue cuando ya me puse en su lugar, empecé a comprender y entonces surgió de mí como un sentimiento de agradecimiento, de amor, de simpatía, de empatía. Y os digo la verdad, es que realmente esto es maravilloso. Es que te cambia, o sea, la visión que tienes de esa persona, te cambia, empiezas a sonreírle y la otra persona empieza a sonreírte también, ¿no? Y luego puede ser algo como más profundo también, y me estoy anticipando porque quería deciros un poco los métodos después, pero bueno, luego los repetiré. Pero hay otro método también muy efectivo para generar esa empatía, para generar esa comprensión de la otra persona, y es reflexionar y desde el silencio meditar, enfocándote no en esa persona en particular, sino enfocándote en tu propia experiencia de meditación. Pero cuando ya tienes una buena experiencia, entonces enviar buenos deseos a esa persona. Los buenos deseos son muy poderosos. Esto me pasó hace ya muchos años con una compañera de trabajo. Esta compañera, yo no sé por qué, pero parecía que me tenía manía. Yo no, nunca supe por qué, la verdad. Si eran celos o qué era, pero nunca supe por qué. Pero esta persona, o sea, esta compañera, por ejemplo, en una reunión yo decía una cosa y entonces enseguida hablaba para contradecirme. O me desacreditaba, o me, ¿sabéis? A veces con falta de respeto. Decía, pero ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho yo? ¿Os habéis planteado alguna vez esto de qué le he hecho yo? ¿No? ¿No habéis tenido alguna vez ese pensamiento de qué le he hecho yo a esta persona si yo no sé lo que le he hecho? Pero yo dije, mira, como no sé lo que le he hecho, yo tengo que resolver esto. Esto no se puede quedar así. Entonces estuve meditando. Yo ya entonces meditaba, hace muchos años, pero ya meditaba cada día. Dije, mira, la meditación de la mañana, cuando yo esté en un buen estado así de meditación, que sienta una energía así buena, agradable, pacífica, amorosa, entonces voy a enviar buenos deseos a esta persona, ¿no? Pues lo hice varias mañanas seguidas y os tengo que decir que es uno de los milagros que he experimentado en mi vida. O sea, si no lo hubiera visto, no me lo hubiera creído. Esta persona cambió absolutamente de actitud conmigo, pero fue increíble, o sea, pero es que pasó de ser mi enemiga a ser mi apoyo. O sea, no es que ya dejara de digamos, contradecirme, sino todo lo contrario. Sí, pues es que, como ha dicho María, es que todo el tiempo me apoyaba, decía. Y luego, además, cuando nos encontrábamos, me hacía unas sonrisas. Había cambiado totalmente la energía. Y fue inexplicable, porque yo no supe por qué fue el tampoco supe por qué fue lo de después, porque puede ser que fuera por mis meditaciones, pero también puede ser porque cuando tú meditas y envías buenos deseos, tu energía cambia hacia esa persona. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, yo igual ya cuando la miraba, ya no la miraba de la misma manera. Por eso me refería yo antes lo del espejo, ¿no? Normalmente, si yo tengo pensamientos de desagrado y de rechazo, la otra persona lo capta. Entonces me hace despejo. Entonces, si yo cambié mi actitud, esa otra persona, pues también poco a poco fue cambiando y me devolvía lo mismo que yo le enviaba, que era una energía positiva, una vibración positiva y buenos deseos y pensamientos de aprecio, de amistad, ¿no? Y entonces cambia todo alrededor, cambia todo. Por eso cuando decimos si yo cambio, el mundo cambia, es que es verdad. Porque en concreto en las relaciones es así. Hay situaciones más complicadas en las relaciones, ¿eh? No digo yo que todo sea tan fácil. En este caso a mí me funcionó. Pero yo creo que con constancia y determinación esto va funcionando. Entonces, bueno, esta persona, la verdad, que luego se convirtió en amiga y incluso me presenté a unas oposiciones y ella estaba en el tribunal. Además, imaginaros, ella era parte del tribunal de la oposición y ella fue mi principal defensora. Imaginaros hasta dónde puede llegar. O sea, te puede cambiar la vida. O sea, una relación te cambia la vida. Porque si esta persona hubiera sido mi enemiga, probablemente, seguro, yo no hubiera... hombre, hice mis méritos, ¿eh? No solo fue porque ella habló bien de mí, pero yo tenía mis méritos. Pero con los mismos méritos, todos sabemos, ¿no?, que si una persona habla mal de ti, puede enredar las cosas mucho. Así que nada, os digo, os cuento esa experiencia que para mí fue bastante interesante, de ver cómo el poder de los buenos deseos puede actuar muchísimo en las relaciones. Y bueno, eso en cuanto al sentimiento de desagrado o de rechazo. Yo hay otra cosa también que tengo muy clara, muy clara, y la pongo en práctica bastante. Y es que cuando noto que alguien tiene hacia mí o una mirada como así un poco hosca o una palabra que no es agradable o algo así, digo, para, esto hay que resolverlo. Yo no quiero tener cuentas pendientes con nadie. No quiero tener cuentas pendientes. Si hay algo así, es porque yo tengo una deuda con esa persona. Sabéis que nosotros en la vida vamos acumulando deudas, ¿no?, espirituales, ¿no?, y también vamos haciendo, subiendo los ingresos espirituales. Nuestra cuenta va subiendo o va bajando con las deudas. Bueno, pues igual yo no me acuerdo o yo no sé por qué, pero hay algo ahí. Voy a resolverlo. Yo no quiero deudas pendientes con nadie. Quiero saldar mis deudas. Al igual que no me gusta tener deudas en el banco ni con nadie, tampoco espirituales tampoco. ¿Sabéis por qué? Qué tranquilidad, ¿no? Estar libre de deudas espirituales, ¿no? ¿No da tranquilidad eso? ¿Verdad? Da mucha paz. Así que liberarnos de esas deudas, porque son cargas. Son cargas para mí. Así que yo quiero liberarme de esas deudas. Entonces, poner en práctica todo esto que estamos hablando nos va a ayudar para liberarnos de esas cargas, de esas deudas. Porque no es otra cosa que esos malos sentimientos que hay en mí, ¿no? Yo los quiero soltar, quiero liberarme de eso. Porque, y eso es común a todos los sentimientos enfermos. Cuando yo me libero de algún sentimiento de estos, es decir, lo desactivo y activo el otro sentimiento, digamos sano, positivo, lo primero que noto es liberación. Y luego noto, para mí, o sea, cada uno lo puede experimentar de una manera, pero yo primero noto liberación, luego noto amor. Es como si el amor en mí se desbloqueara. Hacia otra persona, pero hacia mí también. Porque cuando se desbloquea ese amor hacia otras personas, lo primero que notas es que en ti también eso se desbloquea. O sea, que tú te amas más a ti mismo. Porque es como un flujo constante, ¿no? Es como el agua, que cuando pones una barrera no fluye, ¿no? Y luego, la tercera cosa que noto es más felicidad. Alegría, ¿no? Es como que tienes derecho a estar alegre, a estar feliz. Porque ya no tienes tantas cargas, estás como más feliz, más ligero. Bueno, el segundo sentimiento que quería comentaros es el de la culpa. La culpa, sentirnos culpables y culpar a los demás. La culpa es como un veneno. Es como un veneno porque nos hace mucho daño. Nos quita la vida. O sea, es como que no nos deja ser felices. Nos quita alegría, nos quita la vida. Es como una gran carga. Entonces hay que sacarse la culpa. La culpa hay que sacársela. Ya sé que he cometido errores, claro que sí. ¿Quién no ha cometido errores aquí? Todos hemos cometido errores. Más, menos, más grandes, más pequeños. Pero hay que aprender de los errores. Y hay que seguir viviendo sin esa carga. Hay que perdonarse. Porque, ¿cuál es el sentimiento que tengo que activar? Si el que quiero desactivar es la culpa, el sentimiento que quiero activar, ¿cuál es? El perdón. Tengo que activar el perdón. Tengo que perdonarme a mí misma, también perdonar a los demás. Hay que sentir ese perdón. Y fijaros, hay dos cosas comunes. Hay un sentimiento que es común al que antes hemos visto, al que desactiva el desagrado, y es el amor. Porque ¿qué es el perdón? El perdón es amor. Y además es un amor muy, muy elevado, porque es un amor muy altruista, el perdón, muy altruista. Porque es posible que te hayan hecho algo malo, es posible que te hayan causado daño, pero si eres capaz de perdonar, eso realmente es humano, pero es, yo diría, angelical. Es ya rozando lo angelical, ¿no? El ángel. Pero bueno, hay un ángel en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces sacar ese ángel que hay en nosotros, que es capaz de perdonar por lo que nos hayan hecho. Así que es un sentimiento muy elevado y muy positivo. Es amor 100% altruista, lo que tengo que sacar de mí. Tercer sentimiento, el miedo, sentimiento de miedo. Miedo también a las situaciones, por supuesto. Miedo a la enfermedad, miedo a la guerra. Antes le estaba comentando a Amadeo, digo, es que nos adaptamos a todo. Porque me he puesto la mascarilla encima del micrófono. Y bueno, nos ponemos la mascarilla, nos la quitamos, ya nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado. Estamos superando un poco esta situación. Parece que ya la tenemos no totalmente superada, pero va en vías de superación. Y ahora otro miedo, ¿no? La guerra. Y además este miedo lo acrecienta el hecho de tener en nuestro comedor, en nuestra sala de estar, esa situación. También lo comentaba esta mañana con una amiga. Es que hemos pasado de tener los quirófanos, las personas que se estaban ahogando, que se están ahogando en las UCIs, los médicos, la ansiedad de los hospitales, todas esas situaciones en nuestro comedor, en nuestra sala de estar, hemos pasado de tener eso. Hay personas que incluso en su dormitorio tienen televisión. Imaginaros antes de dormir, ¿no? Esas escenas, o cuando te despiertas por la mañana. Entonces hemos pasado de tener esas situaciones ahora a tener la guerra, ¿eh?, cada día en directo, casi, ¿no? La guerra con todas las escenas de niños llorando, que salen por las fronteras, con las madres, con los muertos, los refugios. Claro, eso me va a acongojar. Es que es normal. Es que lo tenemos a mediodía, por la noche, a todas horas, ¿no? Los medios de comunicación, por internet. Entonces, es normal que sintamos ese miedo, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo podemos desactivar ese miedo? A ver, cuando digo desactivar el miedo, no quiero decir hacernos insensibles, ojo. Porque tenemos que ser sensibles al dolor humano y que despierte en nosotros la solidaridad, la colaboración. No es insensibilidad, es no aterrorizarme y no bloquearme, porque el miedo bloquea, el miedo bloquea. Y el miedo no sirve para nada, no sirve para nada. Hoy me han comentado, bueno, he recibido un mensaje, una llamada telefónica de una amiga, no está en Ucrania, pero tiene relación con Ucrania. Me decía que la coordinadora de Brahma Kumaris en Kiev no se ha ido a un refugio, está en el centro de Brahma Kumaris y está ayudando a los demás y no tiene miedo. Y pensé, guau, qué valiente. No solo no se ha ido del país, no solo no se ha refugiado en un refugio, sino que está ahí muy serena, pacífica y ayudando en todo lo que puede, a los que puede, porque hay personas que van allí a pedir ayuda. Entonces, claro, ¿y por qué tengo yo que estar aquí bloqueada con miedo? ¿Sabéis lo que quiero decir? El miedo no ayuda, no es una ayuda ni para mí ni para nadie. Entonces, ¿cómo desbloquear el miedo? ¿Cuál es el sentimiento que permite desbloquear el miedo? El miedo es inseguridad, es un sentimiento de inseguridad, es un sentimiento de desconfianza en el futuro y de inseguridad actual y en el futuro. Entonces, ¿cómo desbloquearlo? Pues activando en mí la seguridad. ¿Qué quiere decir activar en mí la seguridad? Quiere decir activar, son términos que conocemos muy bien y además hemos practicado y hemos escuchado en conferencias, en meditaciones, pero activando mi autoestima, mi autorrespeto, activando la fe también, la fe en mí misma, la fe en el futuro, tan importante, fe en el futuro, activando esos sentimientos, poco a poco el miedo va a desaparecer. También hay otro miedo, actualmente muy importante, y es el miedo a la soledad obligada. Sabéis que hay una diferencia entre la soledad elegida y la soledad obligada. Entonces, el sentimiento de, o sea, ese miedo a la soledad obligada es miedo, pues, a ponerme enferma y que nadie me cuide, es miedo a no poder compartir con los demás, no sé, se activa en mí todo ese miedo a todo lo que puede pasar por esa soledad, al envejecimiento en soledad. Entonces, bueno, pero cómo desactivarlo es igual, es decir, generando seguridad en mí misma y generando esa seguridad en que yo realmente, pase lo que pase, voy a estar segura. Voy a generar esa seguridad en mí misma. Y a mí hay algo que me da, bueno, esto ya es un, cada uno personalmente tiene como unos puntos, ¿no?, que le dan seguridad. A mí me da mucha seguridad pensar que todo depende de mi karma. Todos los que estáis aquí sabéis, ¿no?, que es el karma, habéis escuchado mucho sobre la ley del karma, porque realmente la ley del karma es una ley implacable. O sea, yo puedo tener un refugio en mi casa, yo puedo estar rodeada de muchísima gente, yo puedo, y aparentemente estoy segura, pero va y resulta que hago un viaje y me pasa algo. Y todo está en mi casa, se ha quedado en mi casa. ¿Sabéis lo que quiero decir? El karma de cada uno es individual. Luego hay karmas colectivos también, pero bueno, eso ya es complicar las cosas. Pero bueno, ¿y cómo creo yo esa seguridad? Haciendo buenas acciones. El pasado ya pasó. Pero a partir de ahora, ¿cómo creo yo esa seguridad? Haciendo buenas acciones. Porque haciendo buenas acciones ahora, lo que me va a venir va a ser bueno, sea lo que sea, y esté donde esté. Así que el karma es una fuente de seguridad. Por lo tanto, lo inteligente es, a partir de este momento, de este segundo, pensar qué bueno puedo hacer por mí y por los demás, no solo por los demás, también por mí. ¿Qué puedo hacer para generar ese buen karma? ¿No? ¿Sí? Así que, bueno, eso quería comentaros con el miedo. Y ya el último que hemos comentado, el tema de el enfado. ¿Quién no se ha enfadado nunca aquí? ¿Nadie levanta la mano? El enfado. El enfado es, a veces es fuerte, pero otras veces se muestra en forma de tensión. También os voy a contar otro ejemplo, muy reciente. Antes de ayer vine de Valencia a Barcelona en el tren, en el Euromed, y estaba en uno de esos asientos que son cuatro, ¿no? Dos delante y dos así, en cuadro, en unos enfrente de otros. Y había una chica joven delante de mí y empezó a toser y a sonarse, estaba muy constipada. Y bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues yo, ahí con mi mascarilla, me ajusté bien la mascarilla, ¿no? Vale, pues, mi asiento es este, me ha tocado, pues, es mi karma, es una broma, ¿no? Pero aquí estoy. Pero es que entonces veo como que se va bajando su mascarilla, pues esas mascarillas que no son fijas, y ella no hace ningún esfuerzo para ponerse la mascarilla. Y ya me empezó a poner un poco nerviosa. Más que nada, a ver, su problema no era el constipado. Oye, pobre chica, estaba constipada. Pero era ese descuido, ¿sabéis? Me empezó a afectar su comportamiento. Porque estaba como descuidada. Y le bajaba. Y no se la subía. Y ya, al cabo de un buen rato, le dije... Digo, mira, perdona que te diga, pero estás muy constipada. Y la mascarilla no la llevas bien puesta, por favor, póntela bien puesta. Pero tengo que reconocer que estaba un poco yo molesta, yo digo que un poco enfadada, no mucho, porque además tampoco me... Pero ese, ¿sabes? Esa sensación tuya de... Fijaros, imaginaros que en aquel momento esta chica, que no, muy obedientemente se puso otra vez la mascarilla bien, ningún problema... Pero imaginaros que esta chica hubiera reaccionado mal, ¿vale? Hubiera reaccionado diciendo, pues ya, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Porque yo ya estaba un poco tensa, ¿sabéis? Era el principio del enfado, ¿no? Esto es como, ¿no? Empieza el fuego y luego se va subiendo el fuego. Y luego, pero bueno, dijeron por los altavoces en el tren que eso me ayudó, porque dijeron en ese momento el mensaje de es obligatorio el uso de mascarilla y llevar la nariz cubierta. Entonces ya, al llegar, bueno, me lo dicen por los altavoces, así que ya tendré que... Pero, ¿por qué me tengo que enfadar? Puedo ser asertiva, sin necesidad de enfadarme, ¿sabéis? O sea, puedo decir las cosas bien dichas, con autorrespeto, pero no necesito enfadarme. Si hay esa tensión interna, ese es el principio de la chispa. Y luego, después de la chispa, viene el enfado. Así que, bueno, entonces, para desactivar el enfado, primero sería lo que dicen, el dicho popular, cuenta 100. ¿No? He dicho eso, cuenta hasta 100. No, pero lo que hay que hacer es desactivar el enfado también, es llenándote de comprensión, de amor, de nuevo el amor. O sea, los sentimientos enfermos se tienen que curar con amor, sea el sentimiento que sea. Y un poco ya resumiendo los métodos, que los hemos ido un poco comentando por encima, pero ya... Resumo los métodos que para mí son efectivos para desactivar los sentimientos enfermos y activar los sentimientos sanos, sea el sentimiento que sea. Hemos visto ejemplos, pero hay muchos más. El primero, uno que no he mencionado, es que yo creo que es el primer paso que tenemos que dar, es eliminar el victimismo. El victimismo. Es decir, yo tengo unos sentimientos y me justifico porque soy víctima, o bien de comportamiento de otras personas, o bien de las situaciones. Por ejemplo, ¿cómo no voy a tener yo miedo? Con lo que hay, ¿no? Con lo que está sucediendo, ¿cómo no voy a estar aterrorizada? Pero te está ayudando a estar aterrorizada, ¿sabéis? O sea, pero te estás justificando. Es que... Con las situaciones que hay, pues es normal que yo esté aterrorizada, que tenga miedo. Victimismo. Es que con el comportamiento de esa persona, ¿cómo no voy a estar yo molesta? ¿Cómo no voy a estar yo ¿cómo no voy a rechazar yo a esa persona con su comportamiento? Ok, te estás justificando. Llevas razón, o sea, porque en realidad la realidad es esa. Pero ¿de qué te sirve a ti? Estás bloqueando esa energía positiva tuya, con ese victimismo, ¿vale? El enfado, si es que se ha quitado la mascarilla, ¿cómo no me voy a enfadar con ella? ¿Es que está tosiendo delante de mí? De nuevo, victimismo, ¿de qué me sirve enfadarme? Tengo que ser asertiva, no enfadarme. Por lo tanto, primero, fuera el victimismo. Tomar las riendas de mi vida, tomar las riendas de mis sentimientos, porque el victimismo es una justificación para la pasividad, para no hacer nada. Entonces, primero, eso. Luego, segundo paso, comprensión. Comprensión, tratar de empatizar, tratar de ponerme en la otra situación, como lo que hemos comentado antes. No es solo entender, es comprender con empatía. Y tercero, que es algo que no hemos comentado tanto, pero importante, tercer paso, fundamental, es con una actitud activa, crear otra realidad en mí. Es decir, una actitud creadora. Una actitud creadora de los sentimientos que quiero tener y que sé que me van a beneficiar, ¿vale? Con determinación. En esto la meditación me va a ayudar. Porque, bueno, yo os he comentado un ejemplo de cómo en la meditación de la mañana yo iba generando esos buenos deseos que dieron muy buen resultado. Pero si por la mañana, si por la noche yo me comprendo, porque lo que no he dicho es que comprender no es solamente a los demás, comprenderme yo también, ¿no? Entonces, si yo me comprendo, si yo sé por qué se me generan esos sentimientos enfermos, entonces tratar de generar, crear una realidad diferente en mis sentimientos. Crear un mundo diferente en mí, que es lo que me va a hacer feliz. Y entonces se va a producir lo que se llama el caos neurológico. Esto, los expertos hablan de caos neurológico, porque claro, cuando yo practico con esta determinación, visualizo buenos deseos, etcétera, entonces hay como dos partes en mí. Hay una parte que quiere el cambio y hay otra parte en mí que se opone al cambio. Entonces, esa parte de mí que se opone al cambio va a entrar en lucha con esa parte de mí que está determinada para tener esos buenos sentimientos. Y esa parte de mí que se opone al cambio empezará a justificarse, a hacerse la víctima, fíjate, pero si es que es normal, pero fíjate cómo se ha comportado. O sea, empezarán a surgir pensamientos de todo tipo. Es un caos neurológico, ¿no? Porque por un lado pienso una cosa, las neuronas van por un lado, por otro lado por otra. Es un poco de caos. Pero ese caos hay que superarlo. Hay que superarlo. Porque si no, lo que va a predominar en mí es la inercia, la comodidad. Déjalo. ¿Para qué? La inercia, la comodidad. Así que superar el caos neurológico y lograrlo. Y apoyarme en la meditación para lograr ese mundo interior que quiero, lleno de buenos sentimientos, de sentimientos sanos, ¿sí?, hacia todos. Bueno, esto quería comentaros. Ahora vamos a hacer una meditación sobre este tema. Y quiero que elijáis vosotros el sentimiento que queremos desactivar y vamos a tratar de desactivar ese que digáis y activar el sano. Si queréis podéis elegir uno de los cuatro. ¿Recordáis los que hemos visto? Desagrado o rechazo. El segundo, ¿cuál era? La culpa. El tercero era el miedo. Y el cuarto era el enfado. ¿Queréis desactivar alguno o no? ¿O aquí no hay ninguno que...? ¿El miedo? Vale, pues vamos a... ¿Alguien comenta que quiere desactivar los cuatro? Yo también los quiero desactivar los cuatro. Bueno, vamos a empezar. Eso es buena señal. Eso, me refiero a que es buena señal que hemos acertado en elegir unos que están en en el día a día, ¿no? Sacarlos. Pero lo que hay que hacer es practicar cada día. Podemos coger hoy uno, mañana otro, pasado mañana otro. ¿Eh?
Bueno.
Apagando la televisión. Ah, bueno.
El ejercicio
es un ejercicio
de tener compasión por el Señor que lo ha organizado.
Ah.
Y amor, esto es muy difícil.
Claro. A ver, hemos dicho que
el amor hacia los demás,
hacia todos, sí. Exacto. Sí.
Hay ejemplares en este mundo que es imposible.
Exacto. Sí, ¿verdad? El de activar,
perdonar,
amar, y es entre hermanos.
Sí.
Bueno, vamos a generar ese amor, ¿eh? Vamos a desactivar. Claro, claro. Venga, vamos a desactivarlo, ¿eh? Vamos a desactivarlo. Venga. Primero sabéis que nos sentamos cómodamente. Relajo bien todas las partes del cuerpo. Me ayudo con la respiración. Respiro profundamente. Varias veces. Cuando siento que mi cuerpo ya está relajado, voy concentrando mi atención a un punto en el centro de mi frente. Una chispa de luz, como una estrella diminuta en el centro de mi frente. Esa visualización me ayuda a concentrarme. Si vienen pensamientos dispersos, no pasa nada. Suavemente vuelvo a ese centro, a ese punto diminuto de luz en el centro de mi frente. Es como la estrella del norte que cuando me centro ahí estoy enfocada. Como un faro que guía a los navegantes. Mi energía se enfoca, se centra ahí, delante de mi frente, detrás de mi frente. Y voy a activar ese sentimiento que hay en mí, tan poderoso, que es el sentimiento de amor incondicional. Habrán resistencias que vienen de mí misma, que surgen de mi ego, de mis malas experiencias, pero ese sentimiento de amor es más poderoso. El amor es como el agua. Que lo inunda todo. Y es una fuente de vida. El amor está en mí. Es un sentimiento muy puro, muy limpio. Que como el agua puede limpiar la oscuridad. Las debilidades. El amor me hace fuerte. Me hace poderoso. El amor es poder. El amor cura la violencia. Es un antídoto contra la violencia. Siento como esa fuente está en mí y se puede expresar en todas direcciones y hacia todas las personas, en todas direcciones, y expandirse hacia el mundo entero. El amor es ilimitado, no tiene fronteras. Y flotando en ese sentimiento, enfoco mi atención hacia la fuente, hacia el océano del amor y de la pureza. Visualizo ante mí una estrella brillante. Rayos de luz sutiles surgen de ese punto diminuto. Me acerco más y más a esa fuente de energía suprema. Y voy experimentando su amor infinito. Su amor ilimitado. Y me entrego a esa experiencia con confianza. Experimentando ese amor divino, totalmente puro. Y experimentando ese amor, siento una gran plenitud. Me siento llena y capaz de amar de forma altruista. Forma ilimitada. Y mis sentimientos enfermos se cicatrizan. Con el bálsamo de esa experiencia, con el bálsamo del amor puro, y siento mucha paz interior, serenidad, calma. Y manteniendo ese estado interior de paz, de calma, voy volviendo de nuevo a tomar conciencia de lo que me rodea. Y muevo ligeramente mis manos, mis piernas, volviendo al mundo de la acción. Om Shanti. Gracias. Espero que hayáis tenido una buena experiencia y también los que estáis online, porque como os he comentado, se está grabando esta meditación. Así que a los que estáis presentes y a todos los que estáis online, pues que experimentéis mucho amor, mucha paz y mucha salud del alma. Om Shanti.